Todos y todas, en primer lugar, agradecerles a todas las personas que se están quedando en su casa, que están priorizando cuidarse y así cuidarnos a todos, y también agradecer en esto a todos aquellos que hoy están trabajando desde los distintos espacios del comercio, de la industria, de los lugares de cuidado, del espacio público de salud, de educación, de la policía, pero a todos aquellos que trabajan para que nos podamos quedar en casa y especialmente al sector de salud. Comentarles que desde el Ministerio de Desarrollo Social continuamos trabajando, como lo ha marcado nuestro gobernador, con una fuerte impronta articulada con todos los municipios, juntas de gobierno y comunas de las provincias, en fortalecer las estrategias locales que nos vamos dando en cada lugar para poder atender y contener socialmente. Esto es importante de resaltar porque cada área municipal, cada localidad de nuestra provincia está generando, acompañada por el Estado provincial y nacional, una estrategia propia con las fuerzas locales, con los agentes sociales, que posibilita pensar una mejor manera de atender la población de mayor grado de vulnerabilidad y de mayor riesgo. Nosotros desde el Ministerio nos parece relevante en este momento reiterar la medida nacional del salario familiar de emergencia que continúa abierta la inscripción de acuerdo al cronograma fijado que está en la página del Ministerio y también cada área municipal que pueden consultar si hay dudas en la forma de registrarse. Y también recordarles que quienes tienen la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo, ya se encuentran preinscripto y es importante no hacerlo porque esto facilita que no se nos sature el sistema y se puedan inscribir quienes realmente necesitan hacerlo en este momento. Por otra parte, recalcar que el día viernes, a quienes todavía no lo hayan percibido, se acreditó el refuerzo de la asignación universal prevista por el Gobierno Nacional y se puede retirar a través de los cajeros con la tarjeta y la cuenta que tienen. Desde el Ministerio también continuamos trabajando en el fortalecimiento de las políticas alimentarias. A través de los comedores escolares, que hoy son más de 500 en las provincias, y del retiro de viandas, y en esto un agradecimiento muy especial a los cocineros, cocineras, al personal de escuelas que está acompañando y sosteniendo el espacio también de entrega de la comida y fortaleciendo la escuela como un espacio en la comunidad que sigue en contacto y sigue sosteniendo de distintos lugares. También estamos trabajando con las organizaciones sociales, con los movimientos sociales, con los comedores comunitarios y los comedores municipales que continúan reforzando con otro sector de la población que no es el que llega a los comedores escolares. Desde el Ministerio de Desarrollo, por otra parte, a través del IPRODI, volvemos a recalcar, se cuenta con una guardia de lengua de señas para poder comunicarse todos los días de 8 a 12 y también dentro de un 0800 del IPRODI para cualquier consulta que pueda haber respecto del certificado de discapacidad, respecto de consultas sobre asesorarse, cómo poder manejarse dentro de las instituciones de discapacidad, alguna consulta particular del orden que necesiten, estamos disponibles para eso. En materia de violencia de género, se continúa con la línea de la Subsecretaría de la Mujer, que está atendiendo de 8 a 12 todos los días y también articuladamente con la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito, que tiene un 0800 y el programa de violencia social, se brinda asistencia. Recordemos también que tenemos el 144 para cualquier denuncia o consulta, que es nacional, pero que está articulado con nuestros equipos locales y nosotros articulamos también con los equipos municipales. También desde el área productiva, digamos, y de economía social, es importante comunicar que estamos trabajando en dos líneas. Por un lado, con un registro de efectores de la economía social para poder promover esta línea a través de un sistema de delivery de los elementos que pueden ir produciendo y sobre todo pensando en esto, en la posibilidad de fortalecer la producción de elementos frescos como veníamos trabajando en las entregas, en las acreditaciones y entregas de la tarjeta alimentar a través de los mercados populares, pero a través de una línea de delivery, que por un lado permite la accesibilidad de alimentos frescos a un costo menor y por otro fortalece a nuestros emprendedores. Y por otra parte hay un fuerte trabajo con las cooperativas de Villaguay, Aldea Engenfeld, de Concordia, Paraná, entre otras localidades, Viale también, que en este momento se encuentran abocadas a la producción de barbijos para las distintas áreas del Estado que son necesarias. En otro orden, nuestro Ministerio también a través de dos áreas, de deporte y de juventud, está trabajando en desafíos, en mensajes, en acompañamientos a la comunidad, digamos, a través de videos que están disponibles tanto en el Instagram como a través del Facebook. También dejamos habilitado nuestra página de Facebook para consultas. Hay un equipo que todas las consultas que ustedes pueden hacer ahí están a disposición para contestarlas y para articularlas con el área que sea necesario. Entendemos que en estos tiempos es importante fortalecernos, fortalecer la solidaridad entre todos, dejar canales abiertos y acaba un agradecimiento fuerte a todos los medios de comunicación que nos permiten estar comunicados y a las redes sociales que nos permiten estar en contacto. Aprovechemos esto, aprovechémoslo para fortalecer los lazos, para sacarnos dudas, para acompañarnos en estos espacios, porque hoy esto nos pone fuertemente que necesitamos cuidarnos entre todos y necesitamos del esfuerzo de todos.
Escuchamos ahora al secretario de Políticas Sanitarias y Bienestar, Guillermo Zanutini.
Hola, buenas tardes a todas y a todas. Voy a hacer referencia a dos o tres cuestiones que nos parecía el Ministerio de Salud en esta instancia comunicar. Una tiene que ver, obviamente, con la situación actual, el mapa epidemiológico que tenemos en la provincia, donde tenemos solamente confirmado 10 casos. Estos 10 casos se encuadran dentro de lo que definimos como fase de contención, en el sentido de que no se constata circulación comunitaria, básicamente es población, son sujetos que han adquirido la infección del COVID-19 en virtud de ser viajeros o de estar en contacto estrecho con viajeros a países del exterior. Tenemos sí en estudio 36 casos, que en ese sentido esos 36 casos están sujetos al resultado del Instituto Malbrán, que para nuestra provincia sigue centralizando todos los aspectos que tienen que ver con el informe de laboratorio, que es el confirmatorio de coronavirus en cualquier individuo. Eso, además tenemos descartados más de 50 pacientes que fueron estudiados, que fueron seguidos como cada uno de estos por el sistema de vigilancia epidemiológica, que obviamente en este tiempo hemos tenido que profundizar y que desde hace 3 semanas funciona, obviamente, las 24 horas del día. Es importante, digamos, marcar esto en esta fase epidemiológica en la que estamos, que si bien podemos llegar a sospechar de que exista circulación comunitaria en algunos espacios un poco más reducidos, hoy la confirmación solamente la podemos hacer a partir de los casos que nosotros nos confirma el laboratorio y de todo el análisis retrospectivo que se hace sobre cuáles fueron las conductas, los lugares donde transitó ese sujeto. Una segunda cuestión es relacionada al momento histórico inédito, creo que para la salud pública, para la salud, para la organización de los servicios en Argentina, por lo menos desde el 83, estos últimos 37 años de democracia, Claramente estamos viviendo acelerados algunos procesos, como por ejemplo en el sector salud, la aproximación con el subsector de obras sociales y sobre todo con los otros prestadores importantes que tiene la provincia, además de los centros de salud y hospitales públicos, y que se refiere básicamente a clínicas y sanatorios. Esto es a través de la organización que los aglutina a clínicas y sanatorios, y además de instancias de trabajo territorial que estamos teniendo en cada una, no en cada una, sino en la mayoría de las localidades de la provincia, donde existen clínicas y sanatorios con capacidad, obviamente, de internación. Hay una estrecha articulación que se está produciendo y que, bueno, a partir de esa instancia inicial de trabajo, tiene que ver cómo organizamos de la mejor manera posible los servicios de salud. En este segundo punto me parece también sumamente importante definiciones que ha hecho el Ministerio de Salud de la Nación de declarar absolutamente a todos los servicios de salud, sean públicos, privados, de la seguridad social, que atiendan a pacientes COVID, se consideran servicios esenciales y un servicio público. Para esto también se previó y ya se está trabajando a nivel nacional para definir los valores de las prestaciones de las atenciones COVID, que ya están definidas, y el circuito de transferencia de fondos, que no solamente se limitan a la transferencia de fondos para el pago específicamente de las prestaciones, sino que el Ministerio de Salud de la Nación también ha centralizado los recursos, la compra y distribución con criterios de equidad de los recursos más críticos que tienen que ver con la atención del problema respiratorio centralmente que nos genera este virus en este momento en el mundo. Dentro de este marco también no es menor que la comunidad en general sepa de que hay una unidad en el campo científico nacional y todas las organizaciones, entidades, colegios, que federaciones que de alguna manera tienen que ver con el campo científico, todos están organizadamente contribuyendo a la emisión de protocolos que diariamente se emiten desde Nación y que obviamente nosotros le hacemos las adecuaciones locales como para transformarlos en herramientas operativas que nos permitan ir de alguna manera mejorando los distintos componentes que tiene el proceso de atención de la salud. En este sentido, Argentina también ha sido reconocida. Marco esto porque creo que es importante porque todo este paquete de medidas y el esfuerzo que están haciendo cada una de las familias de acuerdo a las posibilidades que tienen de poder hacer el aislamiento domiciliario. Decía que hay un reconocimiento de los organismos internacionales, fundamentalmente de la Organización Mundial de la Salud, hacia el Estado Nacional, en el sentido de que la experiencia argentina, hoy por hoy, es la que se adelantó tomando muchas medidas al mismo tiempo, que fueron en cascada, fueron progresivas, hasta llegar a este momento del aislamiento social preventivo y obligatorio. Así que esto también es destacado y que esto nos permite a nosotros hoy organizar fundamentalmente qué trabajo vamos a desarrollar, poder estimar cuánta población de alguna manera en los distintos escenarios posibles nos va a tocar atender, cuántos de esos que nos van a atender van a ser leves, y en esto planteamos la estrategia del aislamiento domiciliario, cuántos vamos a tener que internar tanto en clínicas y sanatorios como en cuidados intermedios, donde obviamente ya hay procesos de trabajo que se fueron anticipando, como por ejemplo la suspensión de algunas cirugías programadas, como por ejemplo intentar en esta fase de contención que el recurso humano del sector, tanto público como privado, pueda, a ver, entre comillas, descansar, pero sí poder estar un poquito más relajado para... Esto es en virtud de que la demanda obviamente ha disminuido y hemos provocado una disminución de demanda, obviamente que tiene que ver con todo lo que tenga que todo lo que hace a lo programado de una consulta, y que en esta etapa La semana próxima comienza fuertemente para los equipos del primer nivel de atención la estrategia de vacunar, de inmunizar primeramente a los grupos de mayor riesgo, esto es a los adultos mayores y a la población de adultos que tiene alguna comorbilidad, porque estimamos que para el viernes pasado gran parte del equipo de salud está ya vacunado. Y bueno, superada esta instancia para los equipos de salud, llega la etapa de poder organizar la atención, el seguimiento fundamentalmente domiciliario, que implica el desarrollo de estrategias nuevas para tener un contacto periódico y permanente con la población que se vea afectada. Digo, lo tercero importante es como para también llevar un poco de tranquilidad en un momento que es crucial para Argentina, donde de golpe y porrazo tenemos que ser solidarios todos y no teníamos una sociedad con un tejido social intacto, todo lo contrario, las desigualdades sociales se fueron profundizando en los últimos años, lamentablemente, aceleradamente, y bueno, afortunadamente recuperamos un Estado presente, un Ministerio de Salud, que no es poco para los que trabajamos en el sector, y decir aquí que en la provincia nosotros venimos desarrollando, tenemos un plan operativo, y en eso fuimos pionero en el contexto de las 24 jurisdicciones argentinas. Ya la última semana de febrero nosotros ya estábamos trabajando y desde ahí ininterrumpidamente, mañana, tarde, noche, intentando producir protocolos a partir de discusiones, porque son escenarios totalmente diferentes. Todavía existe bastante incertidumbre en algunos aspectos relacionados en lo que es en el campo científico, que es saber efectivamente el tiempo de incubación, hasta cuándo transmite el virus. Digamos, son todas investigaciones absolutamente que tienen menos de 100 días, ninguna puede acreditarse la contundencia absoluta de que esas investigaciones nos den certeza total. En consecuencia, el Ministerio de Salud, digo para intentar en esto transmitir un poco de tranquilidad al conjunto de los entrerrianos y entrerrianas, de que en el plan operativo venimos sumando progresivamente en organización, en distribución de trabajo, de tareas, y en esto, un poco por lo que decía recién la ministra, también tenemos que ir viendo todavía cómo vamos incorporando los distintos actores sociales que son extrasectoriales y que también tienen mucho que aportar a la hora de intentar contener esta pandemia que también nos afecta a nosotros en la provincia. Así que, bueno, quedo para las preguntas.
Escuchamos ahora a la subsecretaria de Desarrollo Humano y Políticas de Cuidado, Muriel Stablum.
Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Desde la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Políticas del Cuidado, en conjunto con la Dirección de Adultos Mayores, se vienen trabajando diversas estrategias en lo que tienen que ver con la prevención, protección y cuidados, específicamente de adultos mayores, que entendemos es la población más vulnerable en esta situación. Y también entendiendo que esta situación implica una reorganización social en lo que es la tarea del cuidado que día a día sostiene nuestra comunidad. Por un lado, estuvimos trabajando a nivel institucional con todas las instituciones que son de larga estadía, tanto municipales, privadas y sin fines de lucro, llevando adelante todas las recomendaciones que, por supuesto, pasa por el comité, así como también explicando a los adultos mayores que esto es dinámico y que depende de la situación epidemiológica. Nosotros tomamos medidas muy claras, se suspendieron absolutamente todas las actividades que tengan que ver con mucha gente, se suspendieron actividades educativas dentro de las instituciones, las visitas de familiares, de tutores, de lo que fuera ajeno a las instituciones. También trabajamos con lo que fueron todos los centros de jubilados y pensionados, se suspendieron las actividades allí, las iglesias, que participan muchos adultos mayores de cualquier culto. Y en esto también tuvimos que hacer mucho hincapié en los primeros días de cuarentena porque la mayor cantidad de personas que se veían en la calle justamente eran adultas mayores. Entonces tuvimos que trabajar mucho a nivel municipal para que puedan entender que era la población más vulnerable y que se tenían que resguardar en sus domicilios. Por otra parte, tenemos adultos mayores que no están institucionalizados y en este caso trabajamos con lo que es la coordinación con los municipios. Algunos municipios tienen áreas de adultos mayores, otros tienen referentes y trabajamos más que nada en resguardar su domicilio, en todo lo que tiene que ver con la higiene y también apelando, como decía la ministra y el doctor, a la solidaridad de los más cercanos de estas personas mayores, en cuanto a hacer algún mandado, en hacer algún trámite, para que ellos puedan estar tranquilos dentro de su domicilio. Cabe rescatar también que hacemos mucho hincapié en lo que es la alimentación y por eso estamos trabajando para poder reforzar la alimentación, sobre todo saludable, de esta población. Dos cuestiones que me gustaría agradecer, que son a los cuidadores y cuidadoras domiciliarias y de instituciones que con mucho amor, paciencia y responsabilidad están llevando adelante esta atención de las personas mayores. Sobre todo con paciencia porque han explicado las veces que han sido necesarias a las personas mayores cuál es la situación y por qué tienen que cuidarse más que cualquier otra persona. Sobre todo en los lugares donde hay personas con que están transitando alguna demencia, que son situaciones mucho más complejas. Hemos hecho mucho hincapié en la necesidad de la vacunación y trabajar a nivel territorial esto de poder resguardarlos y que cualquier consulta la hagan vía telefónica y que no salgan de sus hogares. Y el otro agradecimiento que me gustaría hacer es al personal del Istilar, que es el hogar que pertenece al Ministerio de Desarrollo, que a sus empleados y a sus directores que han tomado las medidas de manera rápida y para poder brindar la mejor protección a nuestros adultos mayores que se encuentran allí alojados. Para cualquier consulta, nosotros tenemos los teléfonos de la Dirección de Adultos Mayores, que es 431-1442, de 8 a 12 de lunes a viernes, y la de la subsecretaría es 420-8855. Y además del 0800-77-8476, que es el 0800 que está a las 24 horas, que de allí pueden hacer consultas también que derivan a nuestras áreas.
Escuchamos a continuación al jefe de la Departamental de la Policía de Entre Ríos, Raúl Menescardi.
Hola, buenas tardes. Quiero significarle que desde la Policía de la Provincia de Entre Ríos se viene trabajando fuertemente en las diferentes jurisdicciones o departamentales. Le puedo especificar que en la víspera hemos logrado la aprehensión de 74 personas que son reincidentes al mandamiento emanado por el señor Presidente de la Nación. Hemos notificado una totalidad de 552 personas que estaban en infracción a ese mandamiento, a ese acto administrativo, y por supuesto 45 personas que se la han notificado porque deben lograr una cuarentena. Tenemos que tener en cuenta que hay un protocolo de actuación y seguiremos trabajando con ese objetivo, con ese propósito. Si nos vamos al 20 de marzo, que es desde cuando comenzamos a realizar los diferentes procedimientos y dispositivos, tanto fijos como móviles, le debo aclarar que llevamos un total de 394 personas aprehendidas, se han puesto a disposición del juzgado federal por ser reincidente a ese acto administrativo. También llevamos una totalidad de 4.142 personas que han sido notificadas por infracción a ese decreto y bueno, un total de 1.418 personas que se le ha notificado el protocolo de actuación antes mencionado. Nuestra policía no solo está trabajando en esta capital de la provincia, sino en las diferentes departamentales. Somos apoyados por la Dirección de Operaciones y Seguridad. Y bueno, el señor jefe de policía de la provincia de Entre Ríos ha emanado un acto administrativo, una resolución, en las cuales aquel personal que realiza tarea administrativa se han realizado turnos para que puedan más que nada desarrollar su tarea en la fase administrativa, en la dependencia y que no haya una aglomeración importante dentro de ese inmueble, ¿no? La parte operativa se realiza las actividades y la tarea en la vía pública, y acá debo más que nada aportar que los vecinos colaboran mucho con esta, con nuestra institución. Si bien hemos tenido alguna circunstancia, alguna situación en la que hemos tenido que ser más no frágil, pero sí rígido, pero debemos explicarle que la única manera de ganar esta batalla es que seamos todos unidos y en forma conjunta. El vecino debe quedarse en su domicilio y que nos debe dejar trabajar en la vía pública, debe confiar en su policía. Y bueno, nosotros estamos a su disposición. Por supuesto que el señor gobernador de la provincia ha bajado directiva en las cuales tenemos que ser inflexibles en los ingresos a esta provincia, y es así que el señor director de operaciones ha dispuesto medidas en los ingresos y en las diferentes ciudades. Estoy a su disposición y espero las preguntas. Gracias.
A continuación pasamos a la instancia de pregunta de los medios de comunicación de toda la provincia. En primer término, de APF Digital. En relación a los operativos policiales y la documentación que se solicita a quienes transitan durante la cuarentena, ¿cuáles son las medidas que se están tomando para evitar la propagación viral entre los propios agentes y hacia el resto de la población? Esto teniendo en cuenta que los agentes manipulan la documentación requerida a los ciudadanos durante los operativos.
Sí, en realidad es un trabajo, como le dije precedentemente, diferente dispositivo fijo y móvil. Se ha ordenado y se ha bajado una directiva que la documentación requerida al ciudadano, al entrerriano, a la entrerriana, debe ser advertida, observada y no manipularla. En el caso de que se pueda observar o advertir alguna situación irregular, se lo debe invitar a que salga de la cinta asfáltica, que se estacione, y bueno, ese personal que trabaja con esa documental, una vez que finaliza, se debe cambiar los guantes, higienizarse, colocarse alcohol, y por supuesto continuar con la tarea del dispositivo emanado de la superioridad.
Siguiente pregunta, de Paraná hacia el mundo, para el jefe de policía de Paraná. ¿Cómo es el control y si se ha incrementado el control en el acceso al túnel sabiendo que Santa Fe es una de las provincias con más casos de coronavirus?
Está bien, se han incrementado varios dispositivos u operativos, como lo he mencionado, no solo en el acceso al túnel, sino en las diferentes ciudades. Más que nada sería en el ingreso a nuestra provincia de Entre Ríos, en el ámbito provincial. Y se trabaja en forma conjunta, como lo dije precedentemente.
Siguiente pregunta, de la plataforma Ahora, también para Menescardi. ¿Da abasto la policía en Paraná o le faltan hombres para la presencia en los barrios? ¿Cómo manejan el recurso humano para optimizarlo?
No, el personal policial trabaja con todos los recursos y medios que nos ha otorgado el señor gobernador de la provincia, y por supuesto que tenemos directiva del Comando Superior y lo estamos haciendo en los diferentes barrios, en las jurisdicciones que depende cada comisaría.
Siguiente pregunta, del Entre Ríos, para el doctor Zanutini. Los 1000 reactivos para detectar coronavirus que envía Nación para descentralizar, ¿dónde se utilizarán en la provincia?
Bueno, esta es una de las transferencias que yo decía en general que está haciendo el Ministerio de Salud de la Nación. Hoy llegan a la provincia y requiere todavía la puesta a punto de los equipos para poder implementarlo, reorganizar todo lo que tiene que ver con el recurso humano, que bueno, obviamente eso ya está presupuestado de alguna manera, y la puesta en marcha seguramente la tendremos en la segunda parte de la semana próxima.
Siguiente pregunta, del informativo de LT14, para el doctor Zanutini. ¿Existe una estimación de la cantidad de portadores no enfermos de coronavirus en Entre Ríos?
No, a ver, es muy difícil, todos son, obviamente que tenemos proyecciones, hay